En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta a Juan Pablo Calváez.
Buenas tardes, bienvenidos. Aquí sigue la W. Gracias por su sintonía, gracias por conectarse con nosotros a partir de este momento, en donde tendremos dos horas de información. La primera hora a través de la radio tradicional, a través de la W, y nuestra segunda hora, como siempre, es de Sigue la W en digital, para que usted se conecte con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook o a través de nuestro portal W Radio Colombia, y así pueda conocer la totalidad de las historias que tenemos en el menú de hoy. Óigame, Paola, ayer se conoció que de manera efectiva la Contraloría General de la República ya determinaba una responsabilidad fiscal que recae sobre la cabeza del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, por un escándalo que denunciamos aquí, el de los sobrecostos en los mercados. Pero ¿sabía usted que ya hay otro proceso que también estaría señalando al señor Eduardo José González como presunto responsable fiscal de pérdida de recursos, esta vez en el Chocó?
Pues Juan Pablo, muy buenas tardes.
Hola.
Muy grave lo que usted nos cuenta, pero importante destacar que haya una decisión por parte de un ente de control como la Contraloría, porque la estábamos esperando desde hace rato. Estas denuncias que hizo usted aquí en Sigue la W, pues estaban desde casi...
Dos años, Paola.
Sí, en el primer año de la pandemia, cuando se empezaron a firmar todos los contratos por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, y se le hizo bastante seguimiento, y uno ahí es donde se pregunta por qué la Contraloría actúa tan rápido en otros casos que son de pronto más mediáticos, y no en estos que implican también importantes recursos públicos. Muy importante que haya entonces ya un proceso de responsabilidad fiscal contra este funcionario por esos contratos, y además lo nuevo que usted nos cuenta, que también es bastante grave.
Así es. Prepárese, porque en segundos le voy a presentar a quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Les voy a presentar los documentos, Paola, que demuestran que ya no son uno, sino dos los procesos que tiene que enfrentar el señor Eduardo José González ante la Contraloría. Como lo señalábamos más temprano, el primero ya es una imputación por responsabilidad fiscal contra Eduardo José González por los mercados. Pero lo que les vamos a contar a continuación es la apertura de una investigación por una plata que se habría perdido en la instalación, oído, de unos paneles solares en el Chocó. ¿Cuantía del daño estimada por la Contraloría? 7,000 millones de pesos. Ay, doctor Eduardo José González. Ay, ay, ay. Eso se los vamos a presentar.
Además,
en segundo.
Porque la Unidad de Gestión de Riesgo, seguramente usted ya nos va a explicar, pero ¿por qué la Unidad de Gestión de Riesgo instalando paneles solares?
Paciencia, Paola, paciencia. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Numeral, pónganle lupa a, pues hemos visto que la Contraloría muy juiciosamente le está poniendo la lupa a la Dirección de Gestión del Riesgo, pero usted nos va a llevar a Caucasia, ¿no? A ponerle la lupa a Caucasia, a la policía en Caucasia.
Vamos a ponerle la lupa a un caso, pues, muy triste, porque es cuando la sal se corrompe. No son todos, pero en este caso la Fiscalía y un juez de la República encontraron méritos suficientes para enviar a la cárcel, a puertas de un juicio, a un policía que se encargaba de vigilar y ayudar a la ciudadanía. Y resulta que, ¿sabe qué? Dice la fiscalía que este policía en Caucasia, en el Quindío, se habría aliado con una banda delincuencial, los Chuquis, señalados de 37 homicidios de tráfico de estupefacientes. ¿Y sabe quién cayó? Un joven que no tenía nada que ver, un joven de 22 años que salió una tarde a compartir con sus amigos, y ese policía dijo, ¿sabe qué? Mátenlo a él, porque él les está robando el negocio del microtráfico. Y él trabajaba para esa banda delincuencial.
¡Qué horror!
¡Qué horror!
Numeral, pónganle lupa a los elefantes blancos. Yo pensé, Mauricio, que usted ya había culminado su recorrido por los elefantes blancos en Colombia.
No, yo creo que uno recorre todo el país y en todo lado, en todo municipio hay un elefante blanco.
Ahí tiene noticia para muchos años.
Todos los días puede celebrar.
Bueno, anticípenos algo de lo que veremos en Sigue la W en digital. Pues, ¿de qué tamaño es el elefante blanco que usted nos va a presentar hoy?
Es el del tamaño de un parque principal de un municipio ubicado en el departamento de Quindío. Se trata del municipio de La Tebaida. Allí el parque principal obtuvo un contrato para ser renovado, remodelado desde hace más de 2 años, y el contratista, pues, hace un año, Juan Pablo, dejó abandonada esta obra. Y es un parque emblemático, es el parque principal, pues, se podrá imaginar, en La Tebaida. Uh-huh. Y allí, pues, no se sabe qué va a pasar. Vamos a tener respuesta por parte del alcalde y, pues, la denuncia ciudadana. Denuncia que es muy grave porque son más de 10,000 millones de pesos comprometidos.
Ay, ay, ay. Bueno, y Paola finalmente nos va a hablar también en Sigue la W en Digital de la balanza comercial colombiana. Pues por todo lo que terminó convirtiéndose en poderoso debate, Paola, por cuenta de la supuesta importación de huevos al país, pero la realidad es que nosotros importamos muchos productos alimenticios. Otra cosa es que la mayoría de las veces no somos conscientes de ello, ¿o no?
Y no solo de alimentos, Juan Pablo, y por eso, más allá del debate de los huevos y de Alemania, queremos hacer un poco de pedagogía sobre la balanza comercial en Colombia. ¿Cómo estamos hoy en materia de la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos? ¿A qué países le estamos comprando? ¿A qué países le estamos vendiendo? Y eso que usted menciona que es muy importante, ¿cuáles productos? Tanto los que llegan como los que salen, porque es de ambas vías el tema del comercio de Colombia.
Sigue la W numeral, pónganle lupa a, dice @8409 Darío Prieto, numeral, pónganle lupa a personas en condición de discapacidad que viven en la indigencia. Numeral, pónganle lupa a Jorge Molano, dice, pónganle lupa a su conciencia, vote con responsabilidad. @FirstGladys5, numeral, pónganle lupa a la registraduría. Uy, 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 uy. Ah, bueno, y Dian2020 dice, numeral, pónganle lupa a la compra de votos, a las campañas sucias. Numeral, pónganle lupa a, aquí hay que ponerle la lupa. En segundos les vamos a presentar cómo le están poniendo la lupa al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, desde la Contraloría. Y como les anticipamos, esta nueva investigación hablaría de por lo menos 7,000 millones de pesos perdidos. Conéctese ya porque estamos en vivo también a través de las plataformas virtuales de la W.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Es hora de tener el respaldo de una aseguradora como ninguna otra. Así es Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. Zurich da la hora en la W.
Andrea, ¿usted me puede dar la hora, por favor?
Pero por supuesto, 12:09, aunque parezcan las 12 de la noche en Bogotá, ¿no?
No, ¿usted no vio que a las 9 de la mañana parecían las 7 de la noche?
Sí, qué frío, pero bueno, aquí los acompañamos.
No solamente el frío, sino la oscuridad. Es que parecía que fueran a sonar las trompetas del apocalipsis.
Ay, no.
Una cosa impresionante. No, 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 no. Yo me alcancé a asustar.
Sí, sí,
yo
sí.
Miraba al cielo y decía, ¿dónde van a salir?
No, pero aquí conectados, que aquí les avisamos.
Los jinetes. Una pausa cortica, sigue la W. Ya les vamos a contar del nuevo proceso de responsabilidad fiscal que le abren a la Unidad de Gestión del Riesgo, encabezada por el Mono González, así le dicen de cariño, el Mono, Eduardo José, el Mono González.
Soy Juan Pablo Klopatowski, piloto de carreras. En competencia, si no estás en tus 5 sentidos, te sales de la pista. En la vía, si manejas con tragos, quedas fuera de la protección de tu seguro. Zurich, más seguros, más humanos, más responsables.
Zurich.
Aquí sigue la W numeral, pónganle lupa a estos documentos que les vamos a presentar. Arrancamos, primero que todo, con esta primicia de Sigue la W. Nuevo proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría tendrá que enfrentar Eduardo José González, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Le voy a pedir a Alejandra si puede hacerle zoom a los nombres de los presuntos responsables que aparecen en este documento, a través del cual se abre este proceso. Entidad afectada, y aquí voy a responder, Andrea, su pregunta.
Sí.
Paola, su pregunta. El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico. Usted sabe que este es un fondo que se inventaron en el gobierno, supuestamente para crear proyectos y estrategias que permitieran llevar desarrollo hacia la zona del Pacífico colombiano, particularmente el departamento del Chocó. Como ve usted aquí en este auto, presuntos responsables, en su condición de director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Eduardo José González Angulo. Le dicen de cariño el mono. Y usted no sabe el desfile de políticos que pasan diariamente por la oficina del mono, Andrea.
¿Sí?
Uy, 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 es un desfile de políticos.
Partidos, de todos los colores.
Sí, que uno dice, ¿qué tienen que ver los políticos con la gestión del riesgo? Bueno.
¿Sabe que me acuerda eso de cuando pasaban por las oficinas de la ANI muchos congresistas y después se conoció el escándalo de Odebrecht?
Bueno, en condición de supervisores del convenio aparecen otros nombres: Manuel Salvador Salamanca, Luis Eduardo Villamizar, Rogerio Ramírez Reyes y, en condición del prestador de servicio público de energía fotovoltaica, Chocó Solar SAS. Si bajamos un poquito en el documento, ahí ve usted el monto o la cuantía estimada del daño: 7,204,665,614 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahora sí, adentrémonos en las profundidades de este auto. Vamos a mirar qué es lo que se señala. Se firma un convenio entre este proyecto de Somos Pacífico y esta empresa para llevar celdas fotovoltaicas a distintas zonas del departamento del Chocó con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía. Pues ojo al detalle. Al contratista se le pagaron más de 7,000 millones de pesos sin que siquiera hayan llegado las celdas fotovoltaicas a Colombia. Es decir,
no.
7,200 millones le pagaron
a ciegas.
Pues mire usted, ahí dice el documento claramente. Ahí dice el documento. El plazo de ejecución contractual se encuentra vencido. Es decir, ya el contrato se debería haber cumplido.
No le creo.
Lo cual se configura en una de las causales de terminación del convenio. Y sin embargo, se le pagó a Chocó Solar sin que en contraprestación se hubiera cumplido el objetivo del proyecto, los 7,200 millones de pesos.
No le puedo creer, pero entonces
no entregaron nada.
Todo.
Nada, nada. Pues póngale cuidado, porque pasamos entonces aquí al siguiente documento, donde ya hablan los señores de la Contraloría de gestión fiscal ineficiente. La entidad del Estado, entiéndase aquí la Unidad de Gestión del Riesgo, decidió hacer una cuantiosa disposición de recursos públicos para garantizar la prestación de un servicio público domiciliario, una decisión que se adoptó por la administración bajo circunstancias desfavorables al cumplimiento de los objetivos del convenio, como por ejemplo el de cumplir el plazo de ejecución del contrato.
Oiga, pero es que ni los más ingenuos, en cualquier negocio, en la tienda, usted va y dice, bueno, deme lo que le voy a entregar, pero deme la plata. Entonces aquí, ¿cómo es que entregaron toda esa plata?
7,000 millones de pesos y nunca llegaron los paneles solares. Hoy día usted va y no hay nada.
No.
No hay nada. Pues por eso, y aquí vemos claramente el resuelve de esta apertura de proceso, se abre esta investigación o esta indagación ordinaria de responsabilidad fiscal, en donde se vincula al señor Eduardo José González, Manuel Salvador Salamanca, Luis Eduardo Villamizar, Rogerio Ramírez y Chocó Solar SAS ESP como presuntos responsables de un detrimento fiscal a la nación.
¿Ah? No, es que es de no creer, y sobre todo que estamos hablando de una comunidad, vuelve el tema, que ha tenido muchos incumplimientos a lo largo de la historia, incumplimiento del gobierno, incumplimiento con los recursos públicos, como es el Chocó.
Ahora,
Juan Pablo, una pregunta.
¿Qué detalles se han evidenciado dentro de este primer paso de la Contraloría? Cambio de proveedor, que hizo un ajuste en las especificaciones técnicas de algunos de los elementos. Negligencia del contratista en la obtención de los suministros, así como en el cumplimiento de los plazos del cronograma, demoras en la importación de los insumos de obra necesarios para la la instalación de estas placas solares o sistemas fotovoltaicos y problemas por parte de Chocó Solar en la nacionalización de los equipos en los puertos de Cartagena y de Buenaventura.
Sí, usted dice, Juan Pablo, que según este documento de la Contraloría, el contrato ya está vencido, ¿cierto?
Eso es correcto. El valor total del convenio, Paola, era de 36 mil millones de pesos. Esto lo financiaban con recursos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y le alcanzaron a girar al contratista 7.200 millones de pesos sin que siquiera hubieran llegado las celdas fotovoltaicas al país.
Y esa es la pregunta que le quiero hacer precisamente. Si se le entregaron 7.000 millones de pesos y evidentemente hubo un incumplimiento, ¿la unidad de gestión de riesgo nunca inició un proceso administrativo sancionatorio? Porque es cuando hay incumplimiento por parte de un contratista, hay que multarlo. Uh-huh. Independientemente de que el contrato siga o no siga, hay que multarlo. Esto seguramente también lo tendrá en cuenta la Contraloría en esta investigación, ¿no?
Sí, pues como igual apenas se está dando el auto de apertura de la investigación.
Pero esto ya es una decisión de la unidad de gestión de riesgo hacer ellos como contratantes, como entidad contratante, un proceso sancionatorio. ¿Ellos lo hicieron o no lo hicieron? Porque el contratista incumplió, evidentemente.
Aquí dice, el convenio fue supervisado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad a lo dispuesto por las cláusulas tales, pero espérese, le determino si hubo o no hubo por parte de la Contraloría algún tipo de acción para tratar de evitar esto, pero por lo pronto es que hubo el giro de los dineros, Paola. Es que el tema es eso, es una plata que se giró y no hay nada. No hay nada.
Se supone que ahora, pues, modalidades en contratación justamente para evitar que el dinero se pierda. Dicen, no, pues primero nos tiene que por lo menos llegar ciertos insumos, ciertos materiales, y ahí sí la plata. Pero es que aquí soltaron como un cheque en blanco, 7 mil millones.
7 mil millones de pesos, sí.
Y dentro de estas, de esos hallazgos de la Contraloría, ¿hay alguno de incidencia penal, disciplinaria, y que sean conocimiento ya de la Procuraduría
pues,
o la
Fiscalía? Por el momento no, porque eso ya lo determinarían en otro punto del proceso, ¿no? Pero lo que sí se determina es la posible responsabilidad fiscal, de parte de quienes estuvieron vinculados con este contrato. Le verifico lo otro, Paola, le verifico eso, para que se pueda tener absoluta claridad al respecto.
Sí, porque ahí también, si no hay un proceso administrativo, ahí también habría una omisión por parte de la unidad de gestión de riesgo, o sea, no hicieron nada para cuidar los recursos, aparte que los entregan y después no sancionan al contratista por incumplimiento, entonces habría una omisión, una negligencia por parte de esta entidad. Y lo otro que le iba a preguntar, bueno, y entonces esto significa con este fallo de la Contraloría, con esta investigación de la Contraloría, que se va a ir detrás de esa plata, se podría recuperar, aunque si no hemos recuperado los 70 mil millones de centros poblados, esto sí como que más difícil, ¿no?
No. Vamos a verificar esa parte, pero le tengo más, Paola. Le tengo más sobre el tema de la unidad de gestión del riesgo, porque como lo señalábamos hace un instante, nuestra colega Luisa Mercado ayer nos dio la noticia de que se daba ya el acto de imputación de responsabilidad fiscal a los presuntos responsables de la pérdida de, y ojo porque esta cifra también no es nada baja, 16.637 millones de pesos en los mercados o kits alimentarios que entregó la unidad de gestión del riesgo al comienzo de la pandemia hace 2 años.
Que era lo que usted advertía en su momento, pedía explicaciones que nunca llegaron.
Le repito la cifra, 16.000 millones de pesos. Pues aquí le tengo ya los documentos oficiales de la Contraloría, en donde se señala no solamente cómo el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se habría visto afectado por esta falta de planeación, sino además quiénes serían los presuntos responsables. En este auto 1022 del 6 de mayo del 2022 se imputa responsabilidad fiscal a unos responsables y se ordena el archivo del proceso en favor de los demás investigados. ¿Quiénes quedan como presuntos responsables? Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. María Grisela Benítez, subdirectores para el manejo de desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo, así como Fernando Carvajal, que también es subdirector, y Ariel Enrique Zambrano Mesa. En este mismo documento aparece ya una serie de contratistas o proveedores de la unidad de gestión del riesgo. Usted ve ahí, el listado es bastante largo. Son tres páginas, hasta 38 proveedores aparecen allí, y el garante, que es la compañía de seguros, la previsora. Pero adentrémonos en el detalle de esta decisión por parte de la Contraloría. Lo primero, y que era tal vez uno de los elementos que utilizó en su momento Eduardo José González a la hora de defender esa compra con sobrecostos de los mercados o de los kits alimentarios, dice claramente la Contraloría: a pesar de encontrarse amparada la contratación de gestión del riesgo en los principios de la gestión fiscal y función administrativa contenidos en la Constitución, que le permitirían hacer unas contrataciones de urgencia, al estar excluida la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Estatuto General de Contratación Pública, era esperable, de todas formas, que se procurara la adopción de instrumentos que garantizaran la salvaguardia del patrimonio público. Es decir, no solamente contar con proveedores idóneos, sino también garantizando una modalidad de selección abreviada que pudiera permitir las condiciones más favorables para contratar, de tal manera que no se dé una gestión fiscal antieconómica. Y eso fue en lo que falló la unidad de gestión del riesgo. Dice la Contraloría: se ha establecido que omitiendo cualquier mecanismo, por lo menos de verificación de idoneidad o de comportamiento del mercado, escogieron los proveedores dentro del territorio nacional bajo la consigna de establecer un precio único con base en un estudio de mercado no actualizado, o por lo menos con una actualización carente de rigurosidad técnica. Ítems incluso que no correspondían en 2020 a aquellos que formaron parte de los kits alimentarios. Es decir, una gestión antieconómica. Y ahí es donde empieza a desgranar la Contraloría las conductas del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Mono González, que habrían sido irregulares.
Claro, es que ahí precisamente, y yo lo recuerdo cuando usted no lo contó, Juan Pablo, a quien sigue la W, se habló de la falta de experiencia de estos proveedores para poder haberse ganado estos contratos, y se configura entonces el detrimento, porque como usted bien no lo leía, pues no se buscó, no se miró la forma de adjudicar a través de una selección abreviada o una subasta inversa o un acuerdo marco de precios que también existen en la ley de contratación y que es precisamente para hacer que los recursos sean más o se gasten de mejor manera.
Oiga, y lo que usted menciona ahí, Juan Pablo, es lo básico, ¿no? El estudio de mercado actualizado. Es por eso también que han tenido problemas otras contrataciones como el PAE. Por ejemplo, con el tema de las pechugas, del atún, costos. Y pues esto eleva todos los costos, pero esto es clave, el estudio de mercado actualizado.
Por eso se hacen las subastas inversas. En el caso de este tipo de contrataciones, al hacer una subasta inversa se buscan los menores precios para evitar detrimentos.
Pues mire usted,
pierda el país,
ahí está, y le voy a presentar este documento, le voy a pedir también a Alejandra que me lo amplíe para que en la pantalla puedan ver lo que dice el documento de la Contraloría. Porque claro, El Mono González, Eduardo José González, se pudo defender ante la Contraloría y dijo él: no existe detrimento patrimonial, como quiera que no se presentó ningún sobrecosto en la contratación de los kits alimentarios, pues el precio fijado para aquellos ya se encontraba definido por cuenta de un estudio de mercado que data del año 2014, oído, ¿no? 14 contra el largo de 2020.
2014, pues cambia mucho.
Seis años antes.
Pues mire, dice la Contraloría: argumento frente al cual se debe precisar que si bien la contratación reprochada fiscalmente tuvo sustento en un estudio de mercado que data del 2014, este no corresponde en algunos de los ítems a los que en 2020 conformaron el kit. Asimismo, resulta cuestionable que la actuación realizada por la unidad de gestión del riesgo la actualización realizada por la unidad de gestión del riesgo al valor de los productos no se encuentra sustentada en un estudio técnicamente realizado en el cual se dé cuenta del valor de los productos que componen ese kit. Pero sigue, más adelante señalan: no corresponde, bajo el amparo de los principios de la gestión fiscal y función administrativa, que la unidad de gestión del riesgo hubiese fijado precios del kit que le entregó a las personas con fundamento en un estudio de mercado de hace 6 años.
No.
Ahí está.
No,
muy es que claro.
Parece básico, pero se lo saltaron.
Pero además lo mostraban como si fuera algo para sacar pecho, porque entonces claro, ya desde hace 14 años, entonces, de hace 6 años, entonces eso es mejor.
Y eso es lo más grave, como es que no hay un estudio de mercado actualizado para saber los precios. Eso es gravísimo.
Pero mire usted, porque más adelante dice la Contraloría, no es de recibo la manifestación hecha por el director González a la hora de justificar que al ser la unidad de gestión del riesgo una entidad descentralizada, que él no tenía ningún control sobre los certificados de satisfacción de entrega y los kits que se estaban comprando, toda vez que él, como ordenador del gasto, debía establecer mecanismos efectivos de control respecto al oportuno y adecuado cumplimiento del objeto contractual, así este se efectuara en distintos lugares del territorio nacional. Es decir, él no puede lavarse las manos al respecto.
O sea, él dijo que como la unidad de gestión de riesgos descentralizada le tocaba a los alcaldes y gobernadores estar pendientes de...
Así es. No. Pues sí, aquí le presento, Paola, pues finalmente, en esta última página, Andrea, póngale cuidado.
A ver.
¿Por cuánto tendría que responder fiscalmente el señor Eduardo José González?
Él directamente.
Él solito.
En calidad de...
El señor Eduardo José González está llamado a responder fiscalmente por la pérdida de dineros públicos del orden nacional en cuantía de 5.703 millones de pesos. Ahí está la cifra.
Y eso que usted nos hablaba primero de 7.000 millones de pesos y de 16.000.
De los 16.000, resta estos 5.000. O sea, estos 5.000 serían solo los de él.
Sí, claro, pero recapitulando.
El global es 16.000.
16.000.
Y los 7.000 son los del contrato de las.
De las placas solares.
Imagínense entonces el cálculo: 25.000 por esos dos asuntos, contrataciones. Pero él directamente tendrá que responder fiscalmente por 5.000.
Por 5.000 por ahora, bueno. Se tiene que adelantar, por supuesto, ya todo el juicio, pero por lo pronto ya está la imputación de responsabilidad fiscal. Esto es lo que quería contarle, comenzando esta emisión de Sigue la W, una primicia, nuevo proceso en contra del director de gestión del riesgo y el complemento de algo que sabíamos que igual iba a pasar, y enhorabuena que la Contraloría, bueno, 2 años tardaron, pero finalmente empiezan a dar con estos datos que son claves para que la plata del país no se pierda. Imagínese utilizar una tragedia.
Porque ¿cómo van a recuperar esa plata, Juan Pablo? Es que no hemos recuperado los 70.000 millones, insisto, de centros poblados en los que también la Contraloría está encima. Y esto, igual, ¿de dónde va a sacar el señor Eduardo José 5.000 millones de pesos? Y seguramente los va a devolver, ¿no?
Pues, bueno, no sé, creo que tiene unas fincas en el Casanare, le digo, señor Contralor. Búsquele las fincas en el Casanare.
¿Sabe qué más está pendiente? ¿Se acuerda que nosotros aquí en Sigue la W, más o menos, eso fue a finales de julio, sacamos las declaraciones de un testigo que decía que aparentemente hubo unos favorecimientos en esos contratos de gestión del riesgo? Eso quedó pendiente.